Con Herrera en COPE. La última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 6 de la mañana, las 5 en Canarias. Muy buenos días y bienvenidos a Herrera en COPE. Un saludo de Paloma Tortajada en este miércoles 19 de julio. Bajan las temperaturas, a ver si es verdad, qué buena noticia. Esta jornada de miércoles va a ser menos calurosa en la mayor parte del país. Eso sí, se espera alguna lluvia en Galicia y en Asturias. Y la actualidad sigue marcada por la detención del presidente de la Federación Española de Fútbol, de Ángel María Villar, de su hijo Gorka y de su mano derecha y vicepresidente económico, Juan Padrón. Han sido casi 13 horas de registros, casi 13 horas en las que Ángel María Villar ha estado presente y bien entrada la madrugada, en torno a las 3:30 de la mañana, ha sido trasladado a los calabozos de la Guardia Civil de Las Rozas, en Madrid, donde está pasando la noche. Se prevé que mañana jueves declare ante la Audiencia Nacional. Lo que investiga el juez Santiago Pedraz es toda una trama de corrupción con la que se habrían lucrado durante años a costa de los partidos amistosos de la selección española de fútbol. Miren, los triunfos de la selección hacían subir el caché de la Roja, dos veces campeones de Europa, campeones del mundo en Sudáfrica, y en torno a todos estos éxitos llegaban más patrocinadores y se comercializaban a mejor precio los derechos audiovisuales. Pero la federación renunciaba a cantidades millonarias en favor de federaciones extranjeras. ¿Dónde iba entonces ese dinero? Parece que donde decidía el hijo de Villar, que es abogado experto en derecho deportivo. Gorka Villar decidía en qué países debía jugar la selección española para favorecer a las federaciones que le tenían contratado como consultor y de los que cobraba las mordidas. Los delitos por los que están siendo investigados son administración desleal, apropiación indebida, corrupción entre particulares y falsedad documental. Todo en relación con partidos internacionales. Ángel María Villar lleva 29 años al frente de la Federación Española de Fútbol. Son 29 años sorteando líos judiciales. De hecho, se le conoce como el hombre de los mil regates. Hace una semana fue reelegido por séptima vez. Pretendía completar 32 años al frente de la Federación. Pero la sombra de las sospechas le perseguían desde hace mucho tiempo. Era para algunos una caída anunciada. Esta noche, en el partidazo de COPE, el vicepresidente de la Federación, Joan Gaspar, ponía la mano en el fuego por su amigo.
Hasta que no se demuestre lo contrario, en este país es inocente, ¿no? Cuando un juez analiza las cosas, yo personalmente confío en que sí, que él personalmente no se ha puesto un euro en el bolsillo, que no le corresponda. Eso es lo que yo pienso y estoy convencido, ¿no?
Algunos medios de comunicación cifran esta mañana en 3,6 millones el desvío de fondos de partidos amistosos de la selección para empresas de el hijo de Ángel María Villar, de Gorka Villar. La operación se llama Soule, se refiere a un antiguo juego de pelota originario del norte de Francia, antecesor al rugby y al fútbol. Consistía en llevar la pelota al campo contrario y se practicaba en la Edad Media y estuvo presente hasta el siglo XIX. Ya saben que siempre la UCO, la Guardia Civil, pone un nombre característico a cada una de las operaciones que lleva a cabo. Habrá que esperar a lo que determine la justicia, pero son muchas hoy las voces que piden limitar por ley el número de mandatos presidenciales en la Federación y la necesidad, eso sí, de que se someta a una limpieza rigurosa con lejía y estropajo. La duda ahora es qué va a ocurrir con el calendario de la Liga, de la final de Copa, de la Supercopa, porque mañana se iba a celebrar una Asamblea General que era previa al sorteo de los calendarios de la Liga. Esta noche José Ramón Lete, presidente del Consejo Superior de Deportes, decía en el partidazo de COPE que sea como sea, no sabe cómo se hará, pero que habrá sorteo.
Vamos a ver que el jueves cómo está, vamos a volver a hablar mañana con ambas instituciones, Federación y Liga, y vamos a llegar a un acuerdo en las próximas horas para que esto se produzca sin mucha más dilación.
Sobre la cuestión catalana, ¿qué les cuento esta mañana? Lo último, pues que el gobierno de Carles Puigdemont está evitando por todos los medios concretar cómo va a comprar las urnas. Se limita a decir que las habrá, pero no dice ni cómo lo va a hacer ni cuándo. Silencio y secretismo todo con un objetivo claro, burlar la acción de la justicia. Ni cómo se van a comprar, ni cuándo, ni quién va a firmar el papelito. Y es que todo indica que podrían optar por comprar las urnas sin hacer un anuncio público de licitación, que es lo que marca la ley. El nuevo portavoz, Jordi Turull, trataba de explicar la última maniobra independentista.
Cuando se haya completado este itinerario, pues lo vamos a hacer público, lo vamos a presentar. Obviamente este itinerario lo vamos a hacer de acuerdo con la legislación vigente, delante de cómo está actuando el Estado, que entendemos que no es de acuerdo a derecho en esta intimidación, querellas, etcétera, por una cuestión ideológica, pues hemos acordado actuar de esta manera.
Pero deben recordar que una cosa es poder comprar las urnas y otra diferente es sortear su responsabilidad penal. Por cierto que ayer era 18 de julio y varias ciudades catalanas amanecían con una campaña provocadora, con carteles con la imagen de Franco y con el mensaje irónico de que si no acudes a votar, viene a decir, eres un franquista. En Tarragona hay un pueblo que se llama Batea, que en esta espiral secesionista quiere que se exploren las posibilidades jurídicas para que el municipio se separe de Cataluña y se una a Aragón. Dice el alcalde, Joaquín Paladella, que el gobierno catalán les está discriminando y que la relación no ha sido nunca buena porque no son de su cuerda. Así que están explorando cómo salirse de Cataluña para irse con Aragón. Qué diferentes son las cosas con otros territorios, como con el País Vasco, con el que el gobierno ahora vive una luna de miel. Soraya Sáez de Santa María.
Creo que los gobiernos que apuestan por esta forma de trabajar y por esta forma de gobernar refrendan la confianza de los ciudadanos. Los que apuestan por el extremismo, por el fanatismo, por aislarse, acaban aislándose solos en las opciones electorales.
Hoy precisamente se va a ratificar el acuerdo sobre el cupo vasco que se estableció en 1.300 millones de euros en 2017. Y también es noticia un nuevo informe del Fondo Monetario Internacional sobre España que nos da prácticamente las recetas de siempre. El Fondo Monetario Internacional mejora su previsión de crecimiento para 2017, lo mejora al 3,1%, pero pide las recetas habituales, que subamos el IVA, acabar con la dualidad del mercado de trabajo y, muy importante, en lo que respecta a las pensiones, que no suban por encima del 0,25%, que retrasemos la edad de jubilación y, sobre todo, que nos hagamos planes de pensiones para contrarrestar la pérdida de poder adquisitivo en el futuro. Lo explicaba la jefa de la misión del Fondo Monetario en España, Andrea Schletter.
El mensaje es que hay que incentivar la prolongación de la vida laboral y los planes de ahorro privados. La idea es que los pensionistas de hoy y los que haya el día de mañana tengan una idea clara de lo que van a cobrar de prestación.
¿Se acuerdan de la prima de riesgo? De aquella famosa prima. Por primera vez desde 2006, la prima baja de los 100 puntos. Es el diferencial entre el bono español y el alemán a 10 años. Esto quiere decir, en grandes titulares, estabilidad económica. En 2012, el 24 de julio, dentro de unos días, se cumplirán unos años, la prima de riesgo llegó a los 638 puntos. Fue el momento más crítico de la crisis y ahora, por primera vez desde 2006, la prima de riesgo baja de los 100 puntos. Sigamos, escribí ayer Mariano Rajoy en su Twitter, el presidente del gobierno que ya ha regresado de Letonia, donde ha visitado a nuestras tropas desplegadas en la zona y donde anunció que España podría liderar el batallón multinacional de la OTAN en Letonia, relevando así a Canadá, que ahora está liderando la misión.
Muchísimas gracias por lo que hacen, que es garantizar la paz, la seguridad y la libertad de mucha gente, de los de Letonia, de los del resto de Europa y también dentro de Europa de los españoles.
Hoy les vamos a hablar además del conflicto de los examinadores que ha dejado miles de exámenes de conducir en el aire y 150.000 afectados que no han podido lograr el carné de conducir. Quiero mi L, titula esta mañana algún periódico. La DGT va a ofrecer para tratar de resolver este problema un centenar de nuevas plazas, de las que 30 estarán reservadas para militares mayores de 45 años. Pero claro, una cosa es ofertar y otra cosa es que ya se puedan poner a examinar. Actualmente hay 774 examinadores trabajadores en España. Y luego está la situación que están viviendo las autoescuelas. Muchas de ellas son negocios de familias, negocios familiares, que se están viendo abocados a cerrar la puerta, porque si no hay negocio, ¿para qué mantener la puerta abierta? Sepan además que hoy entran en vigor nuevos controles de seguridad para entrar en Estados Unidos. Así que si usted va a coger un avión en las próximas horas desde Madrid, desde Barcelona o desde Málaga con destino a Estados Unidos, hay mayores controles que incluyen revisiones de los dispositivos electrónicos en las puertas de embarque. Sí podrán seguir subiendo móviles y portátiles al avión, a cabina, pero habrá mayores controles y esto puede retrasar el embarque, los tiempos de embarque. Así que consulte con la aerolínea con la que vaya a volar para no llevarse ninguna sorpresa. Las medidas afectan a 105 países, más de 2.000 vuelos y a 325.000 pasajeros al día. Son algunas de las informaciones destacadas de esta jornada de miércoles 19 de julio. Hay más. La repasamos en titulares con Paco Ventura.
El juez del caso Lezo tomará este miércoles declaración a petición propia al expresidente madrileño Ignacio González. El presunto cabecilla de la trama solicitó declarar voluntariamente ante el juez para pedir una rebaja de las medidas cautelares adoptadas. La Comisión Mixta del Concierto Económico ratifica el acuerdo sobre el cupo vasco establecido en 1.300 millones de euros este año. El acuerdo permitió el apoyo del PNV al gobierno para los presupuestos. Salvamento Marítimo ha rescatado de una patera esta madrugada a 36 personas a 20 millas de la isla de Alborán. Los inmigrantes, todos ellos de origen subsahariano, han llegado en buenas condiciones de salud al puerto de Motril, en Granada. UNICEF ha criticado el código de conducta impuesto por Italia para las organizaciones que rescatan inmigrantes en el Mediterráneo. La responsable de Amnistía Internacional para los Refugiados, María Serrano, señala que hay falta de solidaridad por parte de Europa. Son declaraciones a COPE.
Los líderes europeos llevan meses sin escuchar las demandas de los refugiados que están aquí atrapados en las islas y atrapados después de la firma del acuerdo con Turquía. Entonces hay personas que llevan entre 6 meses y un año esperando a que su solicitud de asilo sea decidida y están atrapados.
Y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fracasa en su intento de acabar con el sistema sanitario de Obama. Trump, después de varios intentos para derogarlo, ha señalado que el sistema del anterior presidente seguirá con vida hasta que fracase.
Y en deportes, a un mes para que comience la Liga, pues todo pendiente de lo que pasa en la Federación Española de Fútbol. Juan Antonio Alcalá, buenos días.
¿Qué tal, Paloma? Muy buenos días. La verdad es que el fútbol español está ahora mismo paralizado tras la detención del presidente Villar. Mañana iba a celebrarse el sorteo de la Liga en primera y en segunda división, sorteo que, según la Federación, queda aplazado sin fecha, pero la Liga anuncia que quiere celebrar el sorteo como sea, al margen de la Federación Española. El caos, como contaremos en el fútbol español, con Villar en un calabozo, es absoluto y total. Además, en Brasil aseguran que el Paris Saint-Germain va a pagar la cláusula de 220 millones de euros para fichar al brasileño Neymar, y día clave en el Tour de Francia, llega a la alta montaña, etapa reina en los Alpes. Ayer Alberto Contador perdió otro minuto y medio.
Así hemos comenzado, vamos a por el miércoles, son las 6 y 12, las 5 y 12 en Canarias.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Las nuevas tecnologías, que ya no son tan nuevas, ocupan casi cada momento de nuestra vida. Ni siquiera en verano somos capaces de desconectar de Internet o de las redes sociales. Aún así, están empezando a ponerse de moda las vacaciones offline, es decir, sin ningún tipo de aparato electrónico. Juan Andrés Ruber, buenos días.
Muy buenos días, Paloma. Vivimos en una sociedad en la que la ausencia de conexión digital nos genera irritación, ansiedad, problemas de concentración, incluso de sociabilidad. Vamos, que no sabemos estar sin un móvil, sobre todo si hablamos de los más jóvenes. Ya es prácticamente imposible estar en una conversación, una fiesta, una comida o una reunión familiar sin que alguien esté con un aparato electrónico entre sus manos. La situación es tal que para este verano ya hay hoteles y casas rurales que ofrecen paquetes de viajes que te obligan a abandonar tu móvil. Todo vale para dejar de obsesionarnos con estos dispositivos. Es el llamado braincation, algo así como la búsqueda de la higiene mental. Esto no es algo nuevo, de hecho ya hay especialistas que tratan a pacientes con adicción al teléfono móvil. Increíble, pero cierto. La directora del Instituto de Terapias Psicológicas, Macu Ortázar, señala que somos dependientes de un mundo que no es real.
Entonces, al final nos hemos vuelto realmente esclavos de esto y acaba pues convirtiéndose en una necesidad cuando no es real, y además pues es verdad que produce mucha angustia porque no lo podemos compartir todo, sobre todo no lo podemos ver todo.
Ya no son solo ejecutivos los que piden este tipo de vacaciones, sino que las familias también están empezando a contratar estos viajes. Familias que tienen problemas de comunicación con sus hijos más jóvenes porque en vez de hablar en la mesa están con el móvil. Por ejemplo, en el mercado ya hay casas rurales que obligan literalmente a los clientes a comer juntos y sin teléfono móvil. Hay también ofertas de hoteles que te obligan a depositar tu teléfono u ordenador nada más llegar a recepción. O sitios sin cobertura, sin wifi, ni siquiera una televisión. Claro, la cantidad de horas que echamos en los aparatitos nos crean mucha dependencia y cuando no los tenemos nos aburrimos, como apunta Cortázar.
Desde unos años hasta aquí ha crecido un montón el número de vídeos que se comparten, de historias absurdas que se comparten, que al final es un poco lo que nos nutre nuestra especie como de necesidad de pasar las horas muertas y de aburrimiento.
A falta de móviles o cualquier aparato electrónico, seguro que un libro o una buena conversación, eso sí, de forma real, no virtual, nos puede ayudar a desconectar de una manera mucho más profunda durante esas vacaciones.
O utilizarlo, pero de una manera moderada, todo moderado, que es así como hay que hacerlo, y disfrutar sobre todo de las vacaciones. La operación que coordina el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, contra la corrupción en el fútbol español se ha saldado, al menos de momento, con 4 detenidos. Se investiga una red de fraude de partidos amistosos de la selección española de fútbol para beneficiar a las empresas del hijo del presidente de la Federación, Patricia Rossetti. Buenos días.
Buenos días. La investigación se inicia a principios del año pasado con una denuncia del Consejo Superior de Deportes de Miguel Cardenal, muy crítico siempre con Ángel María Villar. Está relacionada con la organización de partidos internacionales amistosos, beneficios particulares en perjuicio de la Federación. Ángel Villar y su hijo podrían haber cobrado comisiones. La Fiscalía considera que el presidente de la Federación pudo haber impulsado esos partidos para conseguir contratos y negocios para su hijo Gorka, experto en derecho deportivo y al frente de varias empresas donde presuntamente se desviaba el dinero. La investigación destaca 2 partidos entre España y Corea del Sur en 2010 y 2012, en la fase preparatoria del Mundial y de la Eurocopa. Está previsto que mañana jueves o el viernes declaren ante el juez Santiago Pedraz. Tendrán que responder por delitos de administración desleal, apropiación indebida, corrupción entre particulares, falsedad documental y posible alzamiento de bienes.
El gobierno catalán está dispuesto a comprar las urnas para el referéndum que pretende realizar el 1 de octubre y hacerlo en secreto y sin comunicación oficial. Apagón informativo justificado, según el gobierno catalán, por la persecución judicial de sus decisiones. COPE Barcelona, Yolanda Bernal, buenos días.
Buenos días. El gobierno catalán cambia de estrategia e impone la ley del silencio para evitar dar detalles sobre la compra de urnas. El nuevo portavoz, Jordi Turull, dice que ante el asedio del Estado optan por no dar más información hasta que esté todo cerrado. Todas las decisiones, dice Turull, serán colegiadas.
Delante de cómo está actuando el Estado, que entendemos que no es de acuerdo a derecho, en esta intimidación, querellas, etcétera, por una cuestión ideológica, pues hemos acordado actuar de esta manera.
En las últimas horas han seguido las dimisiones en el Departamento de Interior. La última víctima, el director del Servicio de Emergencias 112, por lealtad, dice al exconsejero Jordi Jané.
El PSOE de Castilla-La Mancha consultará las bases la decisión de permitir la entrada de Podemos en el gobierno de Emiliano García Page. Eso sí, el resultado no será vinculante. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. La negativa de Emiliano García Page en contra de consultar a la militancia sobre su pacto de gobierno con Podemos derivó en un compromiso a medio camino. El presidente de Castilla-La Mancha se ha comprometido con Ferraz a promover el pronunciamiento de las bases en asambleas locales. El planteamiento se cerraba en una reunión entre el secretario de Organización José Luis Ábalos y su homólogo manchego Jesús Fernández Vaquero. La entente se lograba después de tiras y aflojas, con advertencia por escrito del propio Ábalos a Page y discrepancias de fondo sobre cómo interpretar los nuevos estatutos del partido. Tanto es así que Ferraz mantuvo que las consultas eran vinculantes y la Federación Castellano-Manchega las juzgó informativas. El sistema ya fue utilizado con la candidatura de Ángel Gabilondo a las autonómicas de 2015 en Madrid, tras el fulminante cese de Tomás Gómez.
Un nuevo informe del Fondo Monetario Internacional nos deja buenas y malas noticias. Valora la recuperación de la economía española, dice que es importantísimo, pero nos pide un poco más, que las pensiones no suban por encima del 0,25%. Joaquín Vizmanos, buenos días.
Buenos días. La recuperación de España es impresionante, dice el Fondo. Le va incluso al 3,1% la previsión de crecimiento para este año. Pero recuerda que hay tareas pendientes, por ejemplo, las pensiones, y es claro.
For the moment, The increase of pensions would be 0.25%.
Por el momento, para asegurar el sistema, las pensiones deben subir el 0,25% al año, dice la jefa de la misión. Andrea Sachter pide que se complementen con planes privados, que se prolongue la vida laboral. Aparte, el FMI insiste en acabar con la dualidad del mercado de trabajo, en la necesidad de subir el IVA quitando tipos reducidos. Sobre el sector financiero, aplaude la resolución del Popular.
The IMF's official position has been that we have welcomed.
Damos la bienvenida a la solución, afirma Uday Birdas. Ha restado incertidumbre al sector financiero. El FMI reclama más fusiones todavía y seguir limpiando el ladrillo.
En Pamplona se ha confirmado la prisión provisional para la manada. La Audiencia de Navarra ha desestimado los recursos que había interpuesto la defensa y mantiene en la cárcel a los 5 acusados de agredir sexualmente a una joven en los Sanfermines del año pasado. COPE Pamplona, Maite Moro.
La sección segunda de la Audiencia de Navarra ha desestimado los recursos interpuestos por las defensas de los 5 acusados de la supuesta violación grupal el 7 de julio de 2016 en pleno Sanfermines y ha acordado mantener la prisión provisional de todos ellos por el riesgo de fuga y de reiteración delictiva. Entre los argumentos que han llevado a la Audiencia de Navarra a tomar esta decisión de mantener la prisión provisional para los 5 jóvenes andaluces está el hecho de la cercanía de la celebración del juicio oral, en el que se piden penas mínimas de 22 años para cada uno de ellos, lo que hace pensar que estos podrían intentar eludir la acción de la justicia. Además, el tribunal señala que no se puede excluir el riesgo de reiteración delictiva por parte de los acusados.
La Dirección General de Tráfico sacará 100 plazas de examinadores, 30 de ellas destinadas a militares mayores de 45 años. Se intenta así paliar el déficit de funcionarios de este colectivo que están en huelga desde junio, Antonio del Rosal.
Gregorio Serrano, director de la DGT, ha anunciado que no va a subir los sueldos a los examinadores, ya que no es competencia de la Dirección General de Tráfico, sino del Ministerio de Hacienda.
Que el dinero disponible para los funcionarios se iba a emplear en crear más funcionarios que hacían falta desde policía, guardia civil, antes de pagarles más a los que están. ¿Es justo que los funcionarios de tráfico crean que deben de ganar más dinero? Sí. ¿Esta Dirección General de Tráfico entendió en el año 2015 que es justo que lo hicieran? Sí. ¿Es posible? Pues parece que no.
Tráfico ha comunicado que 100 de las 200 plazas de examinadores convocadas hasta antes de mayo de 2018 serán para miembros del ejército que superen los 45 años de edad.
En Francia, los agricultores acusan a sus compañeros españoles de hundir los precios y piden al gobierno una mayor protección frente a nuestras exportaciones. Corresponsal Asunción Serena.
Samuel Solans, un francés productor de melones, ha tenido que regalar varias toneladas porque se le pudrían y se ha convertido en el símbolo de los problemas que atraviesan los agricultores franceses, según dicen, por culpa de los españoles, porque estos no están obligados a usar ciertos productos fitosanitarios como ellos y porque el salario mínimo interprofesional es justo la mitad que en Francia. Sin embargo, no precisan que eso no lo explica todo. Este año ha hecho más calor y los productos franceses han llegado antes al mercado. Además, han aumentado más de un 10% la producción, sin contar con que los franceses cada vez comen menos frutas y verduras. Los más jóvenes consumen 4 veces menos que sus abuelos y solo un 25% de adultos consume las 5 porciones diarias recomendadas.
Buy some old tab collars. Welcome back to the age of jive. Where have you been hiding out lately, honey? You can't dress trashy till you spend a lot of money. Everybody's talking about the new sound, funny, but it's still rock and roll.
Tal día como hoy, en 1983, Billy Joel lograba lo más alto, ponerse en el primer puesto de la lista Billboard en Estados Unidos. Han pasado 34 años, pero sigue sonando con un ritmo impresionante. Vamos, para levantarse. Si quieren mandarnos cualquier mensaje, su opinión, a nuestro WhatsApp 699 1314 y nuestro Twitter, estamos en @herreraencope y el correo electrónico herreraencope@cope.es. Well, you could really be a bull brummel, baby, if you just give it half a chance. Don't waste your money on a new set of speakers. You get more mileage from a cheap pair of sneakers. Next phase, new wave. Herrera en Cope.
Estar informado.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Qué alegría más grande que dicen los hombres y las mujeres del tiempo que van a bajar las temperaturas, que esta jornada de miércoles va a ser menos calurosa que las que hemos dejado atrás, que las que hemos pasado, y en la mayor parte del país además, y que va a haber lluvia, aunque no va a ser muy intensa, en Galicia y en Asturias, porque vaya días que llevamos, ya no podemos quitarnos más cosas. ¿De qué estamos pendientes esta mañana? Bueno, pues de un incendio forestal que se declaraba ayer por la noche en un paraje de la localidad sevillana de Aznalcóllar. Los equipos de extinción han estado trabajando toda la noche en la zona y esta mañana se iba a decidir si se incorporaban o no medios aéreos para controlar el fuego. Donde ha mejorado las situaciones en la localidad de Teillà, en Barcelona. Ya está estabilizado el incendio que ha calcinado al menos 13 hectáreas de terreno. Hay un detenido como posible responsable del fuego. Pero el gran protagonista hoy es el presidente de la Federación Española de Fútbol, Ángel María Villar. También su hijo Gorka y su mano derecha y vicepresidente económico, Juan Padrón. Tras más de 13 horas de registros y bien entrada la madrugada, en torno a las 3:30 de la mañana, Ángel María Villar ha sido trasladado a los calabozos de la Guardia Civil de Las Rozas, donde ha pasado, está pasando la noche. Mañana jueves se prevé que declare ante el juez de la Audiencia Nacional. ¿Qué se está investigando? Pues una trama de corrupción con la que se habrían lucrado durante años a costa de los partidos amistosos de la Selección Española de Fútbol. Eso es lo que se investiga de un hombre, de su hijo y de su más estrecho colaborador, de un hombre, como digo, que lleva 29 años al frente de la Federación Española de Fútbol, 29 años sorteando líos judiciales. Hace unas semanas fue reelegido por séptima vez y pretendía completar 32 años al frente de la Federación Española de Fútbol. La sombra de las sospechas le perseguían, es verdad, hace tiempo. Veremos a ver lo que ocurre, porque ahora hay que resolver una cosa, y es que mañana iba a haber una asamblea para decidir, una asamblea general para votar el sorteo del calendario de la Liga, es decir, de los partidos. También había que decidir la final de la Copa, de la Supercopa, cuándo se iban a jugar, y ahora pues no hay quien dirija la Federación Española de Fútbol. Por lo tanto, veremos a ver si se celebra o no el sorteo, aunque sea a puerta cerrada, porque la Liga quiere que se celebre y quiere dejar ya finiquitado y arreglado el calendario de la Liga. Queda apenas un mes para que dé comienzo. Del asunto catalán, pues qué les cuento, que hoy el consejero de Interior, el nuevo consejero de Interior, el nuevo director de los Mossos, van a reunirse, van a mantener la primera reunión, mientras el gobierno de Carles Puigdemont está evitando concretar cómo piensa comprar las urnas y quién va a firmar el papelito. Se limita a decir que urnas, a ver, habrá. Así que todos calladitos, secretismo, no digamos nada, no vaya a ser que actúe la justicia. Y hoy llegan a España 29 refugiados procedentes de Italia. Se están tramitando también 400 expedientes para autorizar su traslado en los próximos meses, en las próximas semanas. España se comprometió a acoger a 17.000 refugiados, les recuerdo, es el acuerdo que hubo con Europa, pero ningún país europeo ha cumplido, tampoco el nuestro. A día de hoy, a España solo han llegado 1.200 refugiados. Son algunos de los asuntos de la actualidad de este miércoles 19 de julio. Hay más, se los vamos a contar en titulares con Paco Ventura.
La Audiencia de Navarra mantiene la prisión provisional para la manada. Los 5 acusados de la supuesta violación grupal cometida en los Sanfermines el año pasado. Se han desestimado los recursos interpuestos por las defensas y seguirán en la cárcel por reiteración delictiva y riesgo de fuga. Ignacio González declarará a petición propia este miércoles ante el juez del caso Lezo. El expresidente madrileño solicitó declarar voluntariamente ante el juez para pedir una rebaja de las medidas cautelares adoptadas. La patronal COE celebra hoy una junta directiva en la que abordará el estado de la negociación salarial. Se reiterará su propuesta para que los salarios suban este año entre un 1% y un 2,5% sin cláusula de revisión. Y a partir de hoy, volar a Estados Unidos conllevará superar controles de seguridad más exhaustivos después de entrar en vigor las nuevas medidas de la Administración de Seguridad en el Transporte. Entre las medidas habrá un mayor control de objetos electrónicos personales. UNICEF critica la falta de solidaridad en Italia para organismos que rescatan inmigrantes en el Mediterráneo. La responsable de Amnistía Internacional para los Refugiados, María Serrano, señala que Europa tiene que implicarse más. Son declaraciones a COPE.
Los líderes europeos llevan meses sin escuchar las demandas de los refugiados que están aquí atrapados en las islas y atrapados después de la firma del acuerdo con Turquía. Entonces hay personas que llevan entre 6 meses y 1 año esperando a que su solicitud de asilo sea decidida y están atrapados.
Y en un instante hablaremos con Juan Antonio Alcalá, que lo sabe todo, de la situación de Ángel María Villar, del presidente de la Federación Española de Fútbol. Sobre todo, lo importante es esa pregunta a un mes del inicio de la Liga: ¿qué pasa ahora con el sorteo que debía celebrarse mañana, después de la Asamblea General de la Federación? Y luego ya les hablaremos también de otras cosas, por ejemplo del Tour, porque llega el momento de la verdad en la ronda francesa. Son las 6:36, las 5:36 en Canarias.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Bueno, Alcalá, vamos a empezar por el sorteo. Y no sorteo. O sea, de la situación de Ángel María Villar, ya sabemos, 13 horas de registros.
De registro en la sede de la Federación.
Y en torno a las 3 y media de la mañana.
En torno a las 3 y media de la mañana en el calabozo de Las Rozas.
¿Y ahora qué?
Así que allí estará pasando la noche, durmiendo como buenamente pueda, y una derivada, la derivada quizá más inmediata de la detención de Ángel María Villar y de su clan, es la paralización absoluta que tenemos ahora mismo sobre la mesa en el fútbol español. Ayer, mientras Villar estaba detenido por agentes de la UCU y mientras se procedía a ese registro en la sede de la Federación, alguien de esa Federación, seguramente no de una manera inocente, anunció que quedaba suspendido el sorteo de mañana del calendario de Liga. Esto es la tradición de cada verano, es el sorteo de cómo quedan las 38 jornadas, cuándo es el Madrid-Barcelona, cuándo es el Madrid-Atleti, cuándo empieza y acaba el campeonato, cuándo es la final de la Copa del Rey. Bueno, todo el calendario del circo del fútbol que se pone en marcha y empieza a rodar, como tú recordabas ahora, el día 19 de agosto, es decir, desde hoy exactamente en un mes. La Federación dice en ese comunicado de una línea y media que suspende el sorteo. La Liga, propietaria del torneo, que preside Javier Tebas, íntimo enemigo de Ángel María Villar, dice que tiene que ser mañana el sorteo, sea como sea, que el sorteo tiene que celebrarse mañana. Y en estas, uno dice que no, otro dice que sí. Apareció anoche en la cadena COPE, en el partidazo, el secretario de Estado para el Deporte, Gobierno de España, para intentar explicar qué es lo que va a pasar con este calendario. El secretario de Estado es José Ramón Lete.
Vamos a ver que el jueves cómo está, vamos a volver a hablar mañana con ambas instituciones, Federación y Liga, y vamos a llegar a un acuerdo en las próximas horas para que esto se produzca sin mucha más dilación.
Bueno, lo cierto es que oficialmente la asamblea de mañana está suspendida por parte de la Federación, que los bombos, bueno, el salón de esas instalaciones de Las Rozas donde se hace este sorteo, los bombos donde se hace el sorteo no se va a instalar. La Liga dice que sí que lo hará y esperamos más aclaraciones en cuanto arranque el día y se despierten Lete, Tebas, Villar, que poco va a decir, pero bueno, las instituciones del fútbol español que nos aclaren en cuanto arranque el día cómo, cuándo y de qué manera se celebrará ese sorteo del calendario de Liga en Primera, en Segunda División y en Segunda División B. Lo cierto es que hasta ahora, 6:40 de la mañana, la situación es el fútbol paralizado, 4 detenidos, Villar en ese calabozo de Las Rozas y la Federación descabezada y sin capacidad de funcionar. Además, bueno, volveremos evidentemente sobre este tema y sobre la situación de Villar de aquí hasta las 10 de la mañana en el tramo informativo de Herrera en COPE. Además, en el plano puramente deportivo, tenemos fundamentalmente, Paloma, dos asuntos. Uno es los fichajes. Atención, seguidores del FC Barcelona, en la televisión, el caso Neymar está cogiendo una pinta que no tiene muy buen aspecto si eres seguidor del Barça. En la televisión de Brasil, una cadena que tiene muy buenos contactos con Neymar y con su familia, la televisión de Brasil da por hecho lo que anunciamos aquí ayer, que el Paris Saint-Germain desde Francia suelta 220 millonazos de euros y se lleva al delantero brasileño del Barça, Neymar. Esta es la información que nos han contado en contacto con ese canal de televisión brasileño.
Sí, la información es que Neymar ha aceptado irse al Paris Saint-Germain ese mismo verano. El Barça ha intentado convencer a Neymar a quedarse aquí, pero Neymar está completamente decidido a irse, porque el Paris Saint-Germain va a pagar la cláusula.
El Paris Saint-Germain va a pagar la cláusula y Neymar ha dado el visto bueno. El Barcelona no quiere creerse esta información, que ayer te puedes imaginar el impacto que causó allí. Imagínate. En Brasil y también en Barcelona, pero hay que decir que si esto es cierto, si el Paris Saint-Germain se presenta hoy, mañana, pasado, la próxima semana con un talón de 220 millones de euros, Neymar es suyo, así se especifica en el contrato, y no hay absolutamente nada que el FC Barcelona pueda hacer.
Eso es una información que es difícil ocultar, quiero decir que no se tardará nada en saber. Verlo, ¿no?
Bueno,
aunque sea un acuerdo.
El plazo está abierto. Hay fichajes que se han realizado en el Real Madrid, por ejemplo, sobre el límite, en la fecha límite, en la madrugada del 31 de agosto al 1 de septiembre. Es decir, esto, el plazo acaba en a las 12 de la noche del día 1 de septiembre.
Sí, pero imagino que el Barça hará una llamada de oye, Neymar, ¿no?
Sí. Sí, pero la información dice que Neymar ha aceptado, que está de acuerdo con el Paris Saint-Germain y que efectivamente todos están aliados para llevar esta información adelante. Digo que el Barcelona no quiere creerlo, pero que si el Paris Saint-Germain llega a la ciudad condal con ese talón de dinero, Neymar es suyo. Así que atentos también hoy y mañana y pasado a los movimientos en la ciudad condal. Y en el Tour de Francia, llegó el gran día, es hoy la etapa reina en los Alpes, con la subida al mítico Galibier, que es un coloso en los Alpes a 2.600 metros de altitud. Una belleza de paisaje. Si ven hoy la transmisión en televisión, un paisaje que llena los sentidos, pero claro, de una dureza extraordinaria para los que no disfrutan de la transmisión, sino que tienen que dar pedales. Chris Froome es el líder, el británico, el maillot amarillo de la prueba, y nuestro Alberto Contador puede optar su terreno a intentar ganar la etapa, pero el podium final del Tour de Francia se le ha puesto imposible, ya que ayer, en un corte a través de por motivo del viento de los abanicos, perdió otro minuto y medio y ha quedado fuera de los 10 primeros de la clasificación general del Tour de Francia.
Es el minuto fundamental.
Sí, porque estaba ahí a 8 y medio, y bueno, a lo mejor un golpe de suerte en la etapa de hoy podría acercarle al sueño de ser por lo menos tercero, pisar el podium de París el próximo domingo en los Campos Elíseos, pero con ese minuto y medio perdido ayer, la verdad es que está prácticamente imposible. Y digo que al final, que no se me olvide desear suerte a las chicas, de las que espero hablar mucho durante estos días, las chicas de la selección española de fútbol femenino, que comienzan su participación en la Eurocopa, en el Campeonato de Europa de fútbol femenino. Hoy tenemos el debut, esto se celebra en Holanda, el partido es a las 6 de la tarde, es España-Portugal y esperamos mucho del combinado español.
Estas chicas no hablan de 200 millones, ni de 100.
Fútbol en estado puro, aquí no hay ni 200 millones ni 200.000 euros, pero bueno, comienza su participación y esperemos que hoy
que tengan mucha suerte.
Comiencen con,
que tengan
mucha con debut, suerte. Con victoria ante Portugal.
Luego te escuchamos, Alcalá.
Luego vuelvo, chao.
6:43, 5:43 en Canarias, tenemos toda la prensa de este miércoles con sus protagonistas. José Antonio Araquistain, buenos días.
Buenos días, Paloma, y como te puedes imaginar, este asunto de la corrupción en el fútbol español, Copa hoy las portadas, fin del Villarato, titula el periódico de Cataluña, en portada de ABC, Villar rebajaba el caché de la selección española a cambio de mordidas. El diario El Mundo, el fraude de los amistosos de la selección acaba con Villar. En otro perfil de la investigación se fija La Razón, que en portada dice que la UCO investiga si Villar compró el voto de árbitros y entrenadores. La corrupción amenaza el reinado de 29 años de Villar, es el titular del País. Y el economista dice que Villar desvió 3.600.000 euros a su hijo por partidos de la selección. El apagón informativo de los independentistas catalanes, portada hoy de La Vanguardia. El gobierno impone el secreto sobre las urnas. ABC dice que la Generalitat oculta información sobre la consulta para poder burlar la ley. El Mundo dice que la Generalitat no se atreve a comprar las urnas. Y el País, que los expertos optan por aplicar el 155 de la Constitución para controlar los Mossos. La Razón dice además que Junts pel Sí y la CUP preparan un encierro en el Parlamento de Cataluña si fracasa el referéndum. Y el periódico de Cataluña se fija en lo dicho por el delegado del Gobierno en Cataluña. Enric Milló recuerda que el Estado puede convocar elecciones en esa comunidad. El FMI y sus habituales recetas para la economía española. La Razón resume: el Fondo Monetario Internacional eleva al 3,1% la previsión del PIB, pero pide congelar las pensiones. El País dice que el FMI pide contener las pensiones para repartir el ajuste entre generaciones. Pensiones privadas, subraya El Mundo. Y ABC dice que Hacienda rechaza subir el IVA, como le pide una vez más el fondo. Habrá sanciones contra Venezuela, lo destaca ABC. El Mundo aislará a Maduro si impone su constituyente. La oposición, dice El Mundo, firmará hoy un gobierno de unidad nacional y designará un tribunal supremo paralelo. Y el País asegura que Maduro intensifica el hostigamiento a los líderes de la oposición. Y la derrota clara para Donald Trump, también destacada, lo destaca La Vanguardia. Trump se estrella en el Senado, que le tumba su reforma sanitaria. El País dice que Trump fracasa otra vez en esa batalla por liquidar el legado de Obama.
Pero como decía Araquís, las portadas hay un protagonista que es Ángel María Villar, se repite la fotografía y es muy interesante leer los editoriales porque y el análisis que hacen esta mañana en la prensa, los articulistas coinciden prácticamente en esa necesidad de limpiar la Federación Española de Fútbol y también de, por ley, evitar que haya tantos estos mandatos tan largos de gente que se queda ahí.
El viejo debate de limitar los mandatos, que se traslada, en este caso, del mundo del fútbol...
De la política al fútbol.
Al mundo del deporte.
Gracias, Araquí. 646-546 en Canarias.
Herrera en COPE.
Estar informado. El Museo Thyssen sanea sus cuentas. En 2016 alcanzó unas ganancias de 500.000 euros y redujo casi en un 200% el déficit con respecto a 2015. La venta de entradas, que superó el millón, fue la clave en su recuperación, Carlos García.
La mayor parte de sus ingresos procedieron de la venta de entradas y la aportación del Estado, un 35% y un 30% respectivamente. Evelio Acevedo, director gerente del Thyssen.
El 70% de ingresos se han generado con nuestra propia actividad del museo. Y ese 70% de los ingresos representa el 78% de la cifra de gastos.
Cerca de 1.400.000 personas visitaron las distintas exposiciones de la Pinacoteca el año pasado, lo que hizo que aumentase la venta de entradas un 25% respecto al año anterior.
Hoy se abre al público la exposición El Mundo de Giorgio de Chirico en CaixaForum de Barcelona, 10 años después de su última exhibición en España, Estefanía Caro.
142 óleos, dibujos y litografías datados de 1913 a 1976 serán expuestos hasta el 22 de octubre. La maestría del italiano está marcada por su pintura y escultura retrospectiva. El padre de la pintura metafísica del siglo XX exhibirá su primer cuadro, El enigma de una tarde de otoño, y el resto de sus creaciones en 6 ámbitos, permitiendo al público conocer su trayectoria y el arte surrealista.
El Festival de la Ópera de Sambolina, el más importante de Finlandia, ha invitado al Teatro Real, que va a participar con el montaje de Ipuritan y Sefi García.
Será un gran acontecimiento para el que se desplazarán 190 personas y que tiene un presupuesto de 500.000 euros. Emilio Sagi ha hecho una adaptación de su montaje que mantiene el blanco y negro y el juego de luces, el orden de la primera parte y el desorden de la segunda. Y Puritani era la ópera perfecta para acudir a la cita, según nos cuenta el director artístico del Real, Joan Matavoig.
Tiene sentido que vayamos con algo que sea muy patrimonialmente nuestro. Este es uno de los teatros del sur de Europa que puede presentar un título como Puritani al máximo nivel y además con un rigor estilístico y musical que probablemente cuando esos teatros hacen Bellini probablemente no pueden lograr esta excelencia.
La cita del 31 de julio al 4 de agosto. El festival ha pedido además a la Orquesta y Coro del Real que interpreten una partitura de Sibelius para conmemorar el centenario de la independencia de Finlandia.
Homenaje a Pepa, Pedroche, Arturo Querejeta y Joaquín Notario en el Festival Clásico de Almagro, los tres personajes fundamentales de este evento internacional que han dejado huella después de 4 décadas de actuaciones. Laura Escudero.
Almagro se ha rendido a los pies de Pepa Pedroche, Arturo Querejeta y Joaquín Notario, a los que reconoce su trayectoria en el género clásico. Los tres actores, que son los que han acudido a más ediciones del certamen, son grandes del teatro clásico, como ha afirmado la directora del festival, Natalia Menéndez.
De hablar de Arturo Querejeta, de Joaquín Notario y de Pepa Pedroche, pues es que son tres grandes, sí, tres grandes que además conocen muy bien el verso, conocen muy bien el siglo de oro. Bueno, yo creo que ellos se han preocupado y se preocupan mucho por cómo decir el verso, por las nuevas generaciones, dan clases y se dejan la piel en los escenarios.
El Corral de Comedias de Almagro ha sido el lugar elegido para el tributo y el actor Arturo Querejeta el encargado de cerrar el acto de homenaje.
El Ayuntamiento de Madrid ha iniciado una campaña de sensibilización que tiene como objetivo prevenir y actuar sobre las agresiones sexuales que se producen en las fiestas veraniegas de Gomartín.
A través de chapas, pegatinas y servilletas de bar con el lema No es no, el Ayuntamiento de la capital quiere poner fin a las agresiones sexuales en las fiestas veraniegas. El consistorio habilitará carpas y pérgolas llamadas puntos violeta para evitar estas situaciones. Celia Mayer es la delegada de Políticas de Género.
Muchas de las fiestas que van a suceder en Madrid entre agosto y el mes de octubre, vamos a instalar puntos violeta. Especial importancia, en primer lugar, a la sensibilización, en segundo lugar, a la información, es decir, es importantísimo conocer los recursos y saber qué tenemos que hacer en el caso de que suceda una agresión sexual.
En estos puntos violeta habrá entre 10 y 15 voluntarios con formación específica y que ayudarán a las víctimas en caso de agresión sexual.
A las 8:30 abriremos nuestra mesa de análisis, hoy con Vieito Rubido, Joaquín Leguina y Jorge Bustos. Ahora lo que llega es la reflexión de Juan Pablo Colmenarejo.
El fútbol es así.
incluso si se pronuncia fútbol con R en vez de T. 30 años es mucho tiempo, demasiado como para no tejer redes y amistades con peligro de gol. La operación anticorrupción en la Federación Española de Fútbol es otra prueba del tamaño desproporcionado que el negocio del fútbol había adquirido. La Guardia Civil destapó ayer un frasco con precinto, rompiendo la cancela de la puerta de la finca, porque era una finca, un patio particular del que se ha sospechado por otros casos ya abiertos. Usar el equipo de España para negocios particulares demuestra que por debajo de la ilusión colectiva de ganar un Mundial o dos Eurocopas, hay la habitual miseria humana.
Brian Ferry, fundador de Roxy Music, actúa esta noche en Madrid dentro del ciclo Las Noches del Botánico, el 21 de julio en el Castillo de Peralada y el 25 en San Sebastián. Madrugadores, así hemos comenzado esta nueva jornada, miércoles 19 de julio, a las 7, más noticias.
Estar informado.